Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y las nuevas etapas de la pandemia dependiendo el lugar del mundo. Hoy podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que el mundo se divide entre los que quieren salir a gastar dinero y los que necesitan salir a obtenerlo.
Nada nuevo podría ser tranquilamente otra verificación de la teoría marxista aplicada al capitalismo.
Las necesidades son múltiples, los gobiernos lo saben, el tiempo pasa y hay que flexibilizar. Ahora es cuando muchos mandatarios se dan cuenta que en casos donde el miedo juega un papel preponderante, es más fácil cerrar el puño de hierro que abrirlo esperando que la conciencia individual juegue su papel.
Vamos a dejar que los niños salgan a jugar un poco.
Resultado, España con lugares colmados de gente con niños como excusa, parques, sitios públicos, reuniones con tapaboca a la altura del cuello, intercambiando experiencias como si se hubiera anunciado el fin de la amenaza. Hijos del rigor, evidentemente, es poco lo que pueden dejar a nuestro compromiso como sociedad, porque todos nos sentimos especiales. Todos nos sentimos únicos, todos nos sentimos víctimas
y todos nos sentimos que el otro es siempre el que está mal.
Y así los gobiernos van soltando manos, como lo hace el dueño de una mascota que sabe que no podrá tenerla en brazos toda la vida, pero que a la vez su determinación puede hacer que se aleje para no regresar.
Lo antes dicho no aplica a regímenes totalitarios que abrazan a las mascotas hasta matarlas de hambre, porque así es el amor.
Igual ahí estará la amenazante carta de retorno.
Se dispararon los casos, se complicó todo, regresemos a la cuarentena más férrea.
Y con ese desdén cuasi incrédulo con el que ya observamos los gráficos, las conferencias, los índices, las curvas, las comparativas y todo ese arsenal estadístico que cada uno lee a su antojo, cada vez nos parecemos más al abuelo Simpson levantando el puño como diciendo, ya di de una vez que han descubierto la maldita vacuna. Y así vamos viajando por Alemania y al ruego de Angela Merkel que el de que seamos prolijos, por Italia y el pedido a la Unión Europea que haga lo que prometió y abra sin tanto trámite la dichosa cartera, por China anunciando viajes a la luna y construcciones de estadios como para mostrarse bien superada, por México y sus fiestas, reuniones, disparos y crisis hospitalarias fase 3, por Argentina y sus cárceles en llamas porque los presos dicen que no quieren morirse ahí adentro.
Claro, con esto del coronavirus nadie quiere morirse donde está, menos si esto es una cárcel latinoamericana.
Así que primero llegaron los abogados defensores jugando la carta pandémica. Después llegaron las medidas especiales y después de la justicia,
que es lenta e injusta,
no iban a tardar en llegar los motines. Y al tiempo que hablábamos del científico Donald Trump y su desinfectante inyectable, o de la alcaldesa de Las Vegas diciendo que se abran los casinos y que gane el mejor, más noticias daban vueltas al mundo demostrando cuántas realidades coexisten sin ser contempladas. Es que pareciera que el COVID-19 nos está enseñando que no es lo mismo Nueva York que un pueblo perdido en Nebraska, que no es lo mismo París que un caserío en Reims, que no es lo mismo Madrid que el pueblito aquel de Andalucía, no es lo mismo Ciudad de México que el pueblillo mágico golpeado por la falta de turismo, no es igual Buenos Aires a Salta y su único caso de coronavirus, y no es lo mismo Lima a Piura, Bogotá a Pasto, Tijuana a Arriaga o Tokio a un lejano pueblo arrocero campesino. Sin embargo, todo quieto, todo en pandemia, todo cerrado, y la situación debe empezar a cambiar para despertar,
como quien despierta con todo el cuerpo acalambrado.
Y mientras Andrés Manuel López Obrador sigue realizando anuncios, López-Gatell dando clases y la doctora María Elena Álvarez Huilad, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presenta el respirador hecho en México, aunque a la ciencia neoliberal no le guste, hay más noticias.
Ah, sí, al que le sonó extraña la declaración de la jefa del CONACYT, le decimos que sí hace falta ideologizar la ciencia y la tecnología, porque después de todo, el pueblo debe ser consciente de cuál es la mano generosa, humanista y revolucionaria que los cure y protege de todo mal con paternal benevolencia.
Los que ya andaban aburridos de ser el mal ejemplo de la lucha contra el coronavirus eran los fans de Bolsonaro, y para ellos
y los demás también,
Brasil les trajo el fin de semana una telenovela novela genial que promete seguir entregando capítulos. El presidente decidió exonerar al jefe de la Policía Federal. Su hasta el viernes ministro Estrella, el que juró que no entraría a la política hasta que entró el ex juez del Lavallato, Sergio Moro, presentó su renuncia. Y así, el hombre anticorrupción, el héroe del caso más sonado de la Brasil moderna, el que llegó a colocar tras las rejas a Lula da Silva en un golpe de efecto que terminó con las aspiraciones del Partido de los Trabajadores a retener el poder y culminó entregando el gobierno a Temer y por democrática elección más tarde a Bolsonaro, daba un portazo profundizando las evidentes internas en el gabinete de Jair Messias. Eso no hubiera sido demasiado si luego, como en programa de chismes, se hubieran dado a conocer conversaciones por WhatsApp entre ambos y los protagonistas no hubieran salido a hacer declaraciones de pareja despechada de telenovela de O Globo, que Bolsonaro es así y asá, que Moro es insoportable y se cree una diva, que el que manda es el presidente, que Bolsonaro no está interesado en que Moro luche contra la corrupción, que cómo no me va a pedir permiso para esto o aquello y que todo el carnaval de Río. Y así, entre noticias inesperadas, noticias esperadas, tiempo cambiante, medidas que esperan el pico de la pandemia y medidas que van flexibilizándolo porque el tsunami no puede durar una eternidad, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 70,000, 31ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos del acuerdo.
No estoy en venta, pero la necesidad me pone en renta. Podría ser la frase con la que comencemos este
programa.
Sí, señoras y señores, estamos hablando de Groenlandia.
Sí.
Prostituta Nell.
No.
Dama de compañía, se
póngale,
dice.
Póngale, claro.
Perfecto, como quieran llamarlo, Estados Unidos selló un acuerdo millonario con Groenlandia.
Ua.
Provocando la total indignación de quien, de Dinamarca.
Chale.
Esto es fascinante, porque es un plan de ayuda financiera por 11 millones de euros, tampoco es...
Oh, oh, no, no.
Pero llega 8 meses después exactamente de la oferta... ¿Recuerdan aquella de que
sí,
Trump iba a comprar el territorio?
Ajá.
Y no sé qué? Y Copenhague, por supuesto, o sea, el gobierno de Dinamarca,
sí,
su territorio autónomo, semiautónomo, dijo, no, ¿cómo creen que no está en venta? Pero el poder de Don Dinero,
ajá,
es grande, amigos. Hace casi un año los medios daneses mostraban la molestia cuando la primera ministra Mette Frederiksen tachó de absurda completamente la oferta de comprar el territorio ártico por parte del presidente.
Ofendidísimos.
Y Trump dijo, bueno, entonces no voy nada.
Sí.
Me invitaron para platicar, ajá, pero si es
no,
así,
no,
no sé. Bueno,
okay.
8 meses después, pandemia global,
sí,
de aquel choque diplomático entre ambos socios, inclusive de la OTAN, los titulares se han mostrado en cierta medida acertados. Washington y Nuuk, la capital del territorio danés, semi-autónomo, anunciaron un acuerdo de inversiones en proyectos en el territorio helado por más de 83 millones de coronas danesas, que vendrían a ser unos 11 millones de euros, más o menos así.
Póngale.
En dólares, y esto abrió un intenso debate en la capital del reino, que es Copenhague,
pues claro,
donde los daneses dicen, ay, mira cómo a nuestras espaldas y así, y quien sonríe,
¿quién?
Es Donald Trump en la soledad de su búnker. Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Consejo de Conferencia Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, capi?
Muy bien, noticias para Italia. Iniciará un desconfinamiento gradual. El 4 de mayo.
Ajá.
Perfecto. Supongo que estarán viendo cómo le irá yendo a España,
sí,
con
güey,
todo esto,
qué
y veremos qué tan
España,
gradual va a ser así el desconfinamiento. Pero bueno, como lo decíamos en el inicio, los gobiernos lo saben, el tiempo pasa, hay que flexibilizar.
Sí,
y tenemos por ahí dando vueltas también noticias que tienen que ver con el coronavirus y mejoras de la imagen pública de muchos mandatarios.
Ah, pues claro.
Que estaban en el medio de la caída absoluta.
Póngale.
Y de pronto el coronavirus vio el pueblo empieza a mirar televisión, los ve al frente, tiene miedo, dice, bueno,
hay que confiar.
Hay que confiar, no sé qué, y a que uno de los grandes beneficiarios en este aspecto fue Iván Duque, que multiplica sus apariciones públicas porque no podía ni aparecer últimamente por Colombia, pero bueno, levanta su imagen en medio de la pandemia. Igualmente los números de levantamiento de imágenes, tanto de él como de Piñera, de este, levantan, del otro, pero... levantan en las circunstancias, hay que aprovecharla.
Pues claro.
Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Moda.
Sí, que sí, Mudita. Sí, otros bajan.
Claro. Sí, otros bajan también, sí. Sobre la salud de Kim Jong-un, que ni sube ni baja.
Póngale.
Ni me joda ni empeoda. No hay novedades.
No hay novedades.
No hay novedades, solo se supo que médicos chinos viajaron a Corea del Norte. Y no fueron a hacer turismo. Ahí está la cosa. Obligatorio, damas y caballeros, el cubreboca en espacios públicos en la Ciudad de México.
Sí que sé.
Ya, chilangos, por favor, métanlo adentro un bolillo, como quieran ustedes, pero tapaboca en espacios públicos. Andrés Manuel López Obrador, que dijo que México ha logrado domar el coronavirus. Totalmente gracias a la sociedad que ha hecho caso a las medidas. No está saturada la capacidad del sistema público. Parece de salud, ¿no? Parece ese meme donde hay un como un animalito, está todo en llamas alrededor y él muy tranquilo dice, no, logramos domar todo el pedo, todavía ni llegamos al pico ni nada, pero nos da así como cierta... totalmente. Pero para que no pase lo de California, donde la banda se fue toda para las playas. Está todo bien, pero mira qué bonito está el día.
Hay que aprovechar.
Estamos en California, mire la playa de Santa Mónica. Hasta el culo de gente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje en usted, Sol Mico.
Mico Corete,
muy bien. Boris Johnson, ya hace como una semana que fue dado de alta, va a ir al Parlamento. Dijo, ya voy a ir, espérenme ahí. Sí, así en perfecto inglés británico. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado. Si se lesiona la rodilla en la práctica, solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Diario desintegrado en la era de la pandemia, capítulo 25. Llega el Skymer soviético de Orizaba, Veracruz.
¿Cómo está, Skymer?
Hola, navecita, solo para decirles que yo trabajo en un museo de arte en Orizaba.
Chale.
Bien, antes de la pandemia, desgraciadamente, solo nos visitaban diario un máximo de 4 a 6 personas al día. Que por cierto, antes los visitantes, la mayoría eran de Sinaloa. No, hay que decir las cosas como son. Es raza muy interesada en el arte de la sinaloense.
Pues claro,
sabemos la razón. Contingentes turísticos.
Sí.
En lugar de chinos, japoneses y demás, llegaba banda de Sinaloa.
Su
mayoría al Museo de Arte de Orizaba, Veracruz. Y ahí estaba el Skymer soviético, les contaba las cuestiones Bueno, su befo Skymer trabaja ahí como guía de ese museo en Orizaba. Y también de custodio de las salas. ¿Vio? No vomite ahí, no me toque, eso es parte del museo, déjelo ahí así. Estoy a cargo de 3 salas de 8 que hay en el museo. Entonces, cuando llegó el COVID a México, lindo y querido, pues, ¿qué creen? A medio mundo le dio por ir a visitar el museo.
Termina todo, póngale.
Es contraproducente,
Todo, güey.
Yo no fui
nunca a este pinche museo.
Yo soy de Orizaba y nunca visité el Museo de Arte de Orizaba. Entonces, también funciona como publicidad subliminal, pedo de que no se puede hacer nada. Me dio un chingo de ganas de hacer de todo. Inclusive hasta ir a visitar el museo.
El museo que jamás me había interesado.
Pero bueno, ahora a todos les interesó un chingo. Y llegan visitas al día de incluso 20 personas.
Porque el museo no se cerró.
El museo por ahora no. Y llegaban de los Estados Unidos, de Holanda, de Francia. E incluso de la misma Ciudad de México, pero todos los días, ¿de dónde sale esta gente? ¿Qué cosas hay para hacer? Llegan al aeropuerto de México y el Museo de Arte de Orizaba está abierto. Está en Veracruz, tienen un viaje, pero vaya. Y ahí, ¿saben la preocupación y miedo que había por parte de nosotros los custodios? Pero más de los administradores, que temían que nosotros los contagiáramos a todos. No porque nos quieran, cuiden. Sino porque por carácter transitivo, ¿verdad? Bueno, mis compañeros y yo, nos daba un aire de pánico y odio para los visitantes que venían de Ciudad de México.
Póngale.
Básicamente, los franceses, los los holandeses, bueno, vaya y pase, sí. Los de Sinaloa, no, bueno, ya venían de antes, pero los de pinches Ciudad de México, pinches chilangos, qué pedo con ustedes, claro, te odio. Y decía, disculpa, carnal, pero vine aquí a visitar el museo. Decía, no, no importa, te odio, estamos en tiempos de pandemia, se tenía que decir y se dijo.
¿Por qué no han venido antes?
Ya estoy harto de callármelo. Sí, a huevo. Y bueno, ¿y por qué esos cabrones, 8 de cada 10 visitantes que llegan al museo, decían, esa mamada del COVID son puros pinches inventos del gobierno? Eso se lo inventó el gobierno, no hay ningún COVID, ni nada, ni la mamada. Y como resultado, no querían ponerse ni gel antibacterial, sácate a la verga, me decían. Y yo, bueno, la cuestión es que no respetaban la sana distancia, ni se ponían cubrebocas, toqueteaban todo lo que veían, no los cuadros, pero sí puertas, bancas, paredes, folletos, agarraban, los dejaban en su lugar. En fin, parecía a propósito. Apenas hace 2 semanas, por fin, nos mandaron para la casa. Pero basta, Skymer soviético y todo el resto, se van a sus casas para resguardarnos en casa, porque vieron que comenzaba a llegar muchísima gente y la mayoría no respetaba nada. Imagínense usted, administrador de un museo, gente, curadores, demás, mismo la situación del Skymer, uno lo que pretende es que la gente acuda a los museos, ¿no? Es un orgullo mostrar ahí el patrimonio, la misma ciudad, Orizaba, vestida de gala, qué chido. Y durante años, ¿no? Nadie. Diciendo, ¿pero qué le gustará a la gente? ¿Qué le podemos encontrar? Algo, una mezcla exacta entre lo popular y lo intelectual para que no sea biodiscriminativo y que goce el pueblo. Cuando llega esa oportunidad, empieza a caer la gente, cae por el pinche pandemia cuando no se puede.
Claro.
Señoras y señores, bueno, la cuestión es que nada, todos empezaron, hace 2 semanas nos mandaron a la casa, que comenzaba a llegar muchísima gente y la mayoría no respetaba nada, y si uno los mencionaba, les mencionaba a los del COVID, se indignaban completamente.
Totalmente.
Y le decían, tú eres un acarreado, eres de los que piensan que eso es un invento y la chingada. Odié a esa gente mayor sumida que piensa que algo como pandemia es cosa del gobierno. El gobierno tiene chingo de cosas, pero tampoco se va a inventar una pandemia y a nivel global. Bueno, eso es todo, navecita redonda, amor pandémico, los quiero, son unos chingones, soy su fan, dice el Skymer soviético. Recordamos cuando estuvimos en Orizaba, él estaba constantemente amenazando con el dengue. Y decía, ya les dio el dengue, y nosotros decimos, cállate la boca, puto, la chingada. Y nos tocábamos los pechos,
todo lo que hacer,
pero el dengue, aquí está el dengue. Bueno, ahora se le fueron las ganas de bromear con nada. Sí. Está en su casa el Skymer soviético, le enviamos un abrazo y ojalá grande. Que la banda, la gente, las personas sigan yendo a los museos luego que pase todo esto,
pues claro.
Y no sea algo como buscando la provocación de lo único que está
cuando
abierto.
Cuando vuelvan a abrir los bares.
Sí,
no, ya está, ¿no?
Claro, esa falta de, a falta de bares, bueno, son los museos, ¿no?
Sí.
Un abrazo para el Skymer soviético de Orizaba, Veracruz.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Irapuato, Guanajuato, México, llega Flonorek.
¿Cómo está Flonorek?
Flonorek Pabus sería el nickname completo que aquí se presenta con nosotros en Irapuato, zona fresera de la bonita Guanajuato, México, y dice, han pasado 2000 programas desde la última vez que me comuniqué a la nave. Más o menos. Aquel primer mensaje lo leyeron, para mi más absoluta sorpresa. Lo mismo que el mensaje que mi hermana envió justo después, en respuesta. Hoy mi hermana vive en Japón. Vive en Japón, ella reside en Japón. Pero la distancia temporal y geográfica nos ha forjado la certeza de que nada es absurdo, nada en absoluto. Basta un camino de perspectiva a punto de fuga para encontrar la lógica del todo. Esa lógica que se impone a quien sobrevive a la integración. Para contarlo al resto del planeta, que inició su proceso de desintegración hace como 5.000 millones de años. años. Como desintegrado recién reencontrado con su desintegración personal, agradezco al pirata por su voz con sabor a hogar y al señor lagartija por sus notas musicales que desafían la gravedad. Por la muda que mece la cuna y el mico que mantiene encendidos los motores de la nave María Tijuana, y al capitán Vinilo por no claudicar en medio del caos total. Si el mundo se desintegrara hoy, antes de que me lean, sepan que putos no me leen. O sea, era lo que quería dejar constancia,
¿no?
Pero no, lo grito con gusto, porque se siente bien ser parte de la mayoría anónima que nace y muere en silencio al margen de la historia, aunque sea por anticipado y el futuro me desmienta paladinamente. Afortunadamente lo está desmintiendo, o sea, querido Flono. Bueno, después de 2000 episodios de En caso de que el mundo se desintegre, perdidos irremediablemente, bien puedo soportar haberla cagado por quejarme como una marica sin necesidad. Siendo optimista y para el caso de ser invitado al escenario de la nave, comparto la siguiente historia. Mi padre murió la noche del 15 de marzo de 2018, a la edad de 65 años. Aquel día habíamos estado juntos, hablando de todas las cosas grandiosas que haríamos juntos por los años venideros. Y al llegar la tarde nos despedimos. No sabía que aquella tarde sería la última. De otra forma, no me habría apresurado a partir, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, yo tenía una cita con la que ahora es mi esposa y madre de mi hijo. Bueno, afortunadamente.
Menos mal que no era una cita así a lo pendejo.
Afortunadamente, no, claro. Esos detalles son muy importantes. Bueno, yo abandoné una situación, lógicamente. Si uno conociera el porvenir, inclusive no le hablo del super porvenir, sino el porvenir de los próximos 5 minutos, uno actuaría distinto en la vida.
Sí,
y tampoco estaría bien eso, de alguna manera, haber dejado de hacer algo que uno puede sostener como una mínima culpa o alguna cuestión que merecería desagravio, está bien que se lo haya hecho por la actual esposa y la madre de sus hijos, ¿no?
Y no por una vieja cualquiera que ya no ve más.
Alguna aplicación estamos bien. Así que en ese momento no puse atención a los ojos cansados de mi padre. Un par de horas después recibí una llamada y tuve que recorrer casi 50 kilómetros para regresar al lado de mi papá, sabiendo que él ya no estaría ahí, que no lo encontraría con vida. El acta de defunción miente cuando certifica que falleció a las 10 de la noche, pues para esa hora ya estaba viajando por el inframundo. Es increíble lo rápido que se pone tieso un ser humano, mucho más rápido que cualquier ganado. Me entregaron de inmediato el cuerpo, pues mi padre era conocido del director del hospital y del entonces presidente municipal. Abordé la camioneta del servicio funerario, que ya estaba a la espera, y me senté junto al cadáver. Lo llevé hasta el taller del embalsamador y yo mismo preparé el cuerpo. Siempre aprendí con mi padre cosas nuevas, incluso después de haber fallecido. Me dio lecciones de cómo agarrar una pala, cómo regar un campo de maíz y arar con tractor, así como también me enseñó a destazar un cerdo y drenar un cadáver humano. Quería que el cuerpo resistiera lo más posible, porque a mi hermana le tomaría varios días llegar desde Japón para despedirse. Pero no fue suficiente. Mi hermana llegó al panteón cuando la tumba ya estaba cerrada. Por mucho que se apresuró, no había llegado a darle el último adiós. Esto fue terrible para ella. Siempre había sido la hija favorita, aunque yo había pasado más tiempo junto a mi padre. Él consideraba a mi hermana como la más hermosa del mundo y nunca dejó que ningún disgusto lo obligara a molestarse con ella. Así que mi hermana estaba destrozada por la pena y se sentía tan culpable por haber abandonado México después de haber pasado una temporada de vacaciones en el país. Su propio país, ¿no?
Pues
México,
claro,
regresó a Japón. Le tomó un mes a mi hermana poder reunir las fuerzas para regresar a su vida en Japón. Tenía el terrible presentimiento que, si se iba, mi padre o yo nos moriríamos en su ausencia de nuevo y ella estaría lejísimos. Y ese es un sentimiento que
muy común, ¿no?
Pues en las personas migrantes que están muy lejos de su familia. Y lo hemos conversado con varios de ellos y ellas, y es un sentimiento que la verdad que
cabrón.
cala prontamente. Sí. Lo ideal sería no tenerlo, ¿no?
No,
porque,
pues claro, sí.
Porque en realidad es poco lo que se puede hacer al respecto. Pero y cada uno tiene que hacer
no
su
pensarlo.
Vida. Pero a la vez también es imposible desterrarlo por completo.
Totalmente.
Entonces está ese pensamiento, inclusive cuando regresan a sus lugares por ajá. vacaciones o por lo que quieran, el momento de despedida inundan ajá, esos pinches sí pensamientos sí. de a los mayores de la familia, decir,
pues
es
claro.
la última vez que lo abraza. Pensamientos
siempre, claro.
oscuros que hay que tratar de exorcizar, porque hay que vivir el momento y disfrutarlo como
pues
es,
claro.
¿no? La vida continúa. Bueno, ella tenía el terrible presentimiento que si se iba, su ausencia traería malos augurios, pero no dejamos que se hundiera y prácticamente nosotros la forzamos a volar nuevamente a Japón.
Claro.
Entonces ocurrió lo más inesperado y maravilloso de todo. Del aeropuerto Benito Juárez a Narita, estamos hablando de Ciudad de México, el Benito
ajá.
Juárez a Narita en Japón, en el viaje de regreso a Japón, mi hermana, que no dejaba de llorar, llamó la atención de sus vecinos. A su izquierda y a su derecha se encontraban sentados dos hombres. Ya se sabe que los hombres no podemos ignorar las lágrimas de una hermosa extraña. Así que comenzaron a hacerle plática para levantarle el ánimo a mi hermana. Sin poder contener un minuto más la pena, mi hermana se desmoronó completamente, vertiéndolo todo sobre aquellos completos extraños. Sus emociones, sus recriminaciones, sus miedos, su qué volvería a ser si pudiera volver el tiempo atrás, su frustración ante la absurda muerte, para qué vivimos si al final hemos de morir, es decir, todas esas preguntas filosóficas sin respuestas. Quien haya vivido sabrá lo absurdo que es vivir. Entonces la vida te hará voltear, te obligará a mirar desde otro momento y lugares como el caos total tendrán sentido. Al viajar de un país a otro hay que rellenar un formato migratorio.
Ajá.
Ninguno de los hombres que había escuchado y consolado a mi hermana durante el viaje tan pacientemente sabían escribir el japonés.
Ajá.
Bueno, así que mi hermana los ayudó. El primero, un hombre poco mayor a mi hermana, tenía mi nombre de pila, Flonorek. El otro, entrado en canas y años, se llamaba como nuestro padre.
Chale.
Sin saberlo, mi hermana había llorado todo lo que le hacía falta y se había despedido como le hacía falta durante ese largo viaje
pues
de horas
claro,
y horas.
Sí, sí.
Como un simbolismo,
ajá.
realmente el más joven tenía mi nombre de pila,
pues claro.
el hermano de ella, y el más grande como su padre, ¿no? Nada es absurdo visto desde la perspectiva correcta. Hoy es la única certeza que tenemos mi hermana y yo, porque nuestro padre nos acompaña como nunca pudo hacerlo en vida, en nuestros hijos, en quienes encontramos gestos y ademanes que alimentan nuestra certeza de que la vida es todo menos absurda, como lo demuestra la nave María Tijuana, su tripulación y todos los desintegrados. ¿Cómo quisiera que el universo se desintegrase de una vez, que ocurriera todos los eventos sin precedentes de una vez, como el contagio global y un mercado que le pague a los compradores por consumir, y gobernantes que repudien el poder, y pueblos que nunca olviden, y libertad absoluta y caos total en medio del caos total? Gracias, un abrazo grande para el Flonorek Pabús de Irapuato, México, para su hermana y en Japón, que
pues
a lo mejor
claro,
está
sí que sí.
Escuchando. Rebienvenidos, amigos, y un abrazo grande a la distancia.
Chido tenerlos.
Damas y caballeros, llega Betsy Lu de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Betsy Lu?
Hey, Nave, ¿cómo les va?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bueno, yo les vengo a contar que tuve que salir de casa para ir al banco.
Pensé sí. que iba a buscar...
No, a buscar mezcal.
Mezcal.
No, mezcal, yo cuando vi que el pedo venía...
Completas.
Hay un pozo de 500 litros
totalmente,
en mi casa.
Sí.
Bueno, ha sido la ocasión que, bueno, he permanecido por mucho más tiempo que otras veces, aproximadamente 4 horas dentro del banco.
Ah, chale.
Sí, resulta que el trámite que tenía que hacer en sucursal, y así tenía que ir personalmente, y bueno,
y no
me hagan preguntas. Mientras esperaba mi turno, estuve sentadita viendo cómo fluía la gente y todo el personal, tanto de servicios como del mismo banco.
Ajá.
Justamente hoy entregaron los apoyos de Procampo, y como es bien sabido, este mensaje igualmente, porque si usted tiene apoyos de Procampo, ya no chinga, ya los entregaron, tengo que ir. No fue hace como media semana
claro, sí.
atrás. Bueno, esos pagos son personales, la
ajá.
mayoría que los reciben son adultos mayores, y pues estuve ahí viendo cómo, entraban las personas de la tercera edad con sus dificultades para caminar, acompañados de sus hijos, también de avanzada edad ya,
claro,
porque
sí.
el señor de 80 tiene hijos de 65 póngale. Y así, ¿no? Entonces, bueno, o algunos les llevaban en sillas de ruedas, otros con bastón, bueno, personas que hablaban otra lengua, gente muy humilde que aparentemente venía de lejos, llámese así a localidades alejadas de la capital del estado. Pues en la región de Valles Centrales solo está funcionando las de la ciudad, pero para el caso son cuatro únicamente. Estar ahí entre el flujo de la gente me generó una ansiedad, pero de puta madre.
Sí.
Una ansiedad pro campo fue.
Sí. Me la imagino sentadita.
No, totalmente.
Transpirando.
Sí.
Y mirando paranoica todo.
Mirando viejitos por todas partes y diciendo, Bueno, lo único que quería es que ya fuera mi turno y regresarme a mi casa, bañarme y ahorrar hasta mis pensamientos. Pues pensé en la posibilidad que alguno de los que estuvimos ahí, entre hombres, mujeres y niños, personas de avanzada edad, algunos muy seguramente manifestaban algún malestar desde el famoso COVID-19 sí. y la fuente de contagio que sería el estar ahí en medio de la pandemia. Al mismo tiempo pensé en lo necesario que ha de considerarse ese apoyo que más que para el campo, la gente lo usa para satisfacer necesidades básicas como el alimento. Durante la espera se escuchaban las voces que decían, eso la enfermedad no existe, es puro chisme. No, mientras más tarde se oía, ya supo que es y así. Exacto. Cosas, ¿no? Bueno, ya se supo que entramos en la fase 3, dijo alguno. Y dice, no, va. Yo con mi ansiedad, ya, por favor, que pase rápido, de miedo y mi ansiedad, y se me aceleraba el corazón y se apoderaban de mí cada vez más. Al final pasé con la ejecutiva, salí triste, decepcionada y preocupada, más que por mí, por todos esos viejitos que van al banco, porque si no van personalmente, no les dan nada.
No, pues,
bueno,
claro.
Estamos mal como sociedad, muy mal. Me fui a mi casa, me bañé, me deprimí por lo acontecido, me senté, me acosté en posición fetal, pensé todo esto, escribí a la nave, como para exorcizar estos pensamientos. Sé que no fui ni económica ni audaz, pero no me manden al puto Snomelén, por favor, solo quería contar mi sentir. Besos y abrazos, seres de luz, dice Betsy Lu de Oaxaca, México.
Un beso grande.
Grande para ella. Señoras y señores, y el Raspig desde el Chanchódromo de Feño.
¿Cómo está, Raspig?
Mis queridos, señor Lagartija Pirata, ¿cómo están? Un abrazo a toda la tripulación. Anoche tuve un momento de reflection. De reflexión.
Lucrecia,
my reflection. Bueno, mientras observaba la lluvia y el granizo que azotaron a esta parte del defectuoso por allá por el día miércoles pasado en la noche. Bueno, mirando el granizo ensimismado y como viendo para el ciprés, me puse a recordar lo chingón que estuvo el año pasado. Pura madre. Me puse a ver fotos del 2019. Un año memorable, con toda la pachanga cuesta, toda la buena vibra que destiló, todo el gusto que me dio verlos a ustedes, a todos los desintegrados. Aterrizaje México 2019. Fue tanta la dicha que anoche pensaba, claro, puta madre, el 2020 es una especie de equilibrador a la verga.
Póngale claro, ¿no? Como para, para que no se vaya todo a
como para que toda la
el desmadre.
Todo el desmadre, la cercanía social, los cuerpos pegados, los intercambios hasta hormonales, podríamos decir, se equilibren con este 2020 de Susana a distancia, alejamiento, nada de reunión, nada de nada. Una especie de reset, un mensaje para recordar que no todo es gloria, pero también es una oportunidad, dice el Raspig, de recordar y demostrar que la resistencia existe, de que podemos mantener esas promesas de vernos y retomar nuestros caminos. Por cierto, en el programa del el 4728, Flaquita Bebé menciona que anda releyendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Justo hace una semana empecé a releerlo también. Pero por 16ª ocasión. Dirán, qué hueva, güey, qué hueva. Pero no.
Si no lo disfruta, no.
No, claro, dirán, ya te lo sabes.
Sí, que sea, huevo,
no, usted inclusive puede publicar un estudio sobre 100 años de soledad. Digo, cuando se realizan esas investigaciones sobre libros y demás, bueno, uno necesita leerlo un chingamadral de veces. Bueno, yo creo que 6 veces eso es un número. Sobre todo para un libro largo, como es 100 años de soledad. Bueno, dirán qué hueva, dirán ya te la sabes, cabrón, o sea, no mames. Sin embargo, es una tradición para mí y a pesar de tantas veces, aún me estremecen sus líneas. líneas, su primer párrafo y seguro sus últimas líneas me harán soltar una lágrima. Recomiendo mucho releer libros. Es una forma de entenderse a uno mismo, haciendo conciencia de cómo cambia nuestra percepción con el tiempo. Desde el chancho, claro, porque uno va teniendo...
Son distintas situaciones.
Uno ha vivido otras cosas.
Pues claro.
Y tiene una especie de ahorro cultural acumulado con los años que le ha llevado de entre una lectura y una relectura, y puede hacer diferentes lecturas.
Sí, y puede pasar cualquier cosa.
Lo que decíamos, el ejemplo, para que sea básico y se comprenda plenamente, tiene que ser una obra. Estamos hablando de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, Juan Rulfo, por ejemplo, Los Simpsons, ya lo dijimos tantas veces, uno puede tener varias lecturas, depende si lo haya visto a los 8 años, a los 14, a los 20, a los 35, a los 40.
Pasa con la música, pasa con la pintura.
Pasa con todo tipo de arte, entre comillas, estamos hablando de, está comprobado que esto es arte, no está en debate.
Pues claro.
Como alguno puede decir, no, yo me leí 15 veces el libro y no le encontré el chiste. No, a lo mejor no lo tiene.
Claro.
Un abrazo grande para el querido Raspi, ahí en el Chanchódromo de Feño.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Hola.
Hola Barría.
Llega Sam Portal Estelar.
¿Cómo estás, Sam Portal Estelar?
Sam Portal Estelar, esto es impactante. Bueno, hola nave, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy reportándome. Después de muchos, pero muchos, muchos años, soy una desintegrada que he retornado al rebaño. Los escuchaba ya por el año 2007, luego me perdí por ahí, en alguna nebulosa.
Póngale.
Sí, hasta hace un mes que volví a encontrarlos, a razón de esta cuarentena. Se ve que es momento de búsqueda la cuarentena. ¿Qué pedo con la banda?
De recuerdos también.
Claro, Sam Portal Estelar de Olavarría seguramente nos escuchaba en la retransmisora tan popular de Olavarría. Luego nos perdió por ahí.
Pero inclino más por recuerdos que por búsqueda.
Usted dice que la cuarentena, en lugar de andar buscando desesperadamente con qué ocupar nuestro tiempo, también hay meditaciones donde... algunos casos es peligroso, pero bueno, la cuestión es que en este caso no, nos reencontramos con Sam Portal Estelar. Bueno, les cuento que soy de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, en el centro para ser más precisa, y les quiero contar, o más bien pedirles un consejo. La respuesta es no.
A mí me fascina
porque es como que uno vive la vida del otro.
Totalmente,
pero no sin ningún puto riesgo. Luego viene el que le dice el consejo y dice, oye, con tu consejo me fue de la verdad. Uy, qué mal pedo, carnaval. Chingate una chela conmigo, no hay pedo, yo pago. Resulta que estoy en pareja. Desde hace un año con quien fue mi primer novio, que me lleva unos 15 años de edad. La relación es buena, es llevadera, compartimos muchas cosas, pero últimamente hay algo que estaría fallando, amigos. Ya entenderán. La cuestión es que hace un par de semanas ha empezado a escribirme por Instagram un hombre, que es un amigo, pero empezamos a chistear. Los chistoretes, sabemos, un poco van subiendo de tono y esas cosas. La cuestión es que, ahí va y viene. Terminamos hablando de sexo virtual. Duro y parejo. Así, sexo virtual. Y ya. Bueno, la cuestión es que no me da para nada remordimiento. Me siento extraña. Es como que estoy engañando a mi pareja, pero en realidad no la estoy engañando. Porque, pero ya a mi pareja lo amo, Pero lo amo con un respeto. Pero lo amo.
con mucho amor.
Pero es como que me falta emotion. Decimos siempre, pues San Portal Estelar de Olavarría, que no hay forma, no hay forma, no, no informes, no, no, algo que le envían, o sea, a tu madre para saber la vaina que haces, que se pueda competir desde la, la pareja hecha y derecha, cuando las cosas empiezan a fallar mínimamente, porque tampoco mínimo, un drama del carajo, o sea, una cama que no está tan caliente como desearíamos, o algo que,
lo que sea,
no sé, lo que pinche sea, en tiempos de cuarentena donde todos estamos en pijama y dejándonos la barba no prolijamente, digo, no puedes comparar nunca con alguien que llega una hora, dos horas, seis, lo que quieras, tres horas por día, hecho una florecita, frente a una, un video chat o algo así, preparado para la ocasión, haciéndote escuchar todo lo que tú quieres escuchar, escuchando nosotros todo lo que queremos escuchar, es imposible y es una competencia completamente desleal si la, si la ponemos a competir, ¿no? Entonces, bueno, estoy entre la espada y la pared y no sé qué hacer. Bueno, San Portal Estelar de Olavarría, ¿cuáles son las opciones?
Claro.
Claro, porque no sabemos qué hacer, que es, podemos perpetuar esto en el tiempo, podemos blanquearlo, lo cual no me parece adecuado, o sea, decirle a la pareja, mira, no, tengo una especie de amor de sexo virtual. No me parece, no, digo, no me parece que el otro lado diga que... qué buenas ocupaciones tienen mientras yo me baño, no sé. Pero bueno, nave, espero me lean. Saludos galácticos desde la astrovía del Portal Estelar. Besos, dice San Portal Estelar.
También
de la
Barría, Argentina. Otro lado, que...
No, pero es que no sé lo que plantea.
Claro,
¿usted qué plantea?
¿Qué es lo?
Disolver la pareja a la cual ama.
Póngale.
Pero hay algo que no le termina de cerrar por a lo mejor el paso del tiempo o demás. ¿Y qué? Mire que hay muchas veces que nosotros... queremos la relación esa y no queremos más que esa relación.
Claro.
Digo, la de sexo virtual, por ejemplo, la de escribir unos mensajes cachondos, la de. Y a lo mejor usted toma determinación al respecto. Bueno, y ahora.
Ahora
te clavo un visto, manda el pack y dejémonos de chingaderas. Sam, necesitamos más datos. ¿Cómo va evolucionando esto? Que suponemos, y es lógico, irá evolucionando para peor constantemente. Un beso grande para Sam Portal Estelar de Olavarría, Argentina. Señoras y señores, llega Ojos de Perro Azul de Cholula, Puebla.
¿Cómo está, Ojos de Perro Azul?
Querida Ojos de Perro Azul,
¿cómo está?
Qué gusto tenerte por aquí. Bueno, muy felices y buenos días tengan todos. Yo les escribo porque quiero contarles que se murió la güera. La güera era una señora que tenía una recaudería en mi barrio, a donde yo nunca iba a comprar, pero bueno, porque esa señora me daba miedo realmente. Era muy enojona, muy regañona.
Las hay, claro.
Le regañaba todo y yo decía, señora, usted tendrá de... No, chingada madre, que no ve que no tengo. Sin embargo, así el negocio iba. Bueno, pero si por ir en bicicleta siendo niña, que por si masticar chicle, que si por correr en su banqueta, de todo regañaba por todo. Frente a su recaudería había otra que era Doña Julia y es donde siempre comprábamos. Total, un día me manda a llamar mi abuelita para que vaya a comprar un poco de maíz quebrado porque se había terminado y no había para darle de comer a los guajolotes, ¿no? Pero me manda con la güera porque Doña Julia no vendía maíz quebrado. Sí, no había forma de negarme, no quedaba de otra, los guajolotes, la abuelita, el alimento. Entonces, ahí voy yo con mi bolsita muy bonita, con un miedo, mis ojos de perro azul así grandes, ¿no? Espantados, repasando en mi cabeza el diálogo. Buenas tardes, señora. Me manda Doña Luisa por un almud de maíz quebrado. No debía decir nada más.
Totalmente.
Nada que le hiciera enojar.
No hay nada que pueda fallar.
Ni levantar el tono, ni equivocarme en el pedido. La recaudería estaba como a dos calles de mi casa. Llegando a la recaudería, bueno, dudo para entrar y entro y digo, buenas tardes, Doña Julia. No mames, güey. Pues yo, lo que es el subconsciente, ¿no? Ella quería ir a lo de Doña Julia, quería ir a lo de la güera enojona. Bueno,
no manches.
Se le pusieron los ojos súper grandes a la güera. Sí, y me aventó el cucharón de la báscula y yo salí corriendo. O sea, no hubo ni chance, pero no hubo risa, no hubo nada.
No, güey.
O sea, miren el grado de enojona que era esta vieja que entró y dijo, buenas tardes, Doña Julia. ¡Fuah! Y le aventó sentó así como el chanclazo.
Sí, que sé.
Más a mano tenía el cucharón.
Lo que tenía mano, claro.
Lo que tenía mano. Bueno, la cuestión es que, nada, llegué, y yo salí corriendo, muriéndome, mitad de risa y mitad de miedo.
Sí.
Y llegué a casa y le dije a mi abuelita que no había maíz quebrado.
Claro.
Así que ese día los guajolotes.
Sí, que, no.
Sí, comieron solo salvado.
Sí, que sé.
De verdad que no le cambié el nombre por maldad. Solo fue la costumbre.
Solo salió, sí.
Sí, no tienen nada que perdonarme porque, aunque no me pegó, sí me dio mucho miedo que me alcanzara y me tundara. En fin, el sábado 18 de abril pasó a mejor plano astral, a donde los chamacos imprudentes no le cambiarán el nombre.
Y el desmadre que debe estar haciendo.
No, olvídese, no, eso.
Están los angelitos corriendo.
No sé si angelitos, pero el chamuco está como diciendo: ¡Oh, sí, de las mías, cabrón! Abrazos y besos desinfectados para todos y cada uno de ustedes. Lávense mucho las manos, les quiero mucho. Dice Ojos de Perro Azul de Cholula, Puebla.
Un beso.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y, apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cochabamba, Bolivia, y el Chufly.
¿Cómo está, Chufly?
Éramos pocos y parió la abuela.
¿Parió la abuela?
Sí, parió la abuela, parió la abuela. Es un gran dicho legendario que muestra la juventud y la lozanía del Chufly, que yo lo suelo utilizar mucho también, digo, para no dejarlo solo, Chufly.
No, está muy
que
bien.
Es como que estaba todo dado y encima salió así como...
¿Qué pasó, qué Chufly?
Bueno, esta especie de fiesta o orgía viral del dengue, la influenza... H1N1, H3N3 y el coronavirus se suma al sarampión de puta madre.
No manches.
Sí, enfermedad alta. Altísimamente contagiosa, sarampión. Bueno, esto está como para el meme ese de wey, porque después de 19 años se reportó en Santa Cruz de la Sierra el primer caso de sarampión. No sé qué carajo pasará, porque la próxima semana, o sea, esta que está corriendo hasta el martes, el caramelazo de la Presi anunciará si mantendremos la cuarentena o si trataremos de volver a la normalidad, entre comillas. Bueno, acá en la casa todo bien, ¿eh?
En la casa todo, bien.
En la casa todo
sí,
bien.
Sí, sí.
No sé bien qué día es en realidad y perdí la cuenta exacta de cuántos días llevamos encerrados completamente. Amo a mi esposa y ella a mí, pero espero que esto de la cuarentena no vuelva a repetirse nunca más en Never in the Life.
Póngale, ese que sí.
Porque está todo chido.
No,
está
sí,
todo
nos
bien.
Un chingo.
Está todo pintudo, diría, en Santa Cruz de la Sierra, pero no saben, pero la convivencia
pero,
es
no,
es broma, es broma, es broma, porque puede haber alguien escuchando que un beso grande, un abrazo para el querido Chufly. No,
abrazo,
sí, la convivencia obligada,
sí,
así todo el tiempo es como intensa. Un abrazo grande y ahí las noticias desde Bolivia. Señoras y señores, estuvimos de fiesta, festejos y miles de actividades el fin de semana.
Sí.
Nos ha valido madres el corona. No, porque fue todo a distancia,
todo
por supuesto.
Todo.
Muy feliz cumpleaños a Molinda en medio de los oros
Piora
Perú. Al chico Migraña 626 ahí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, al señor Eric de Jalapa,
señor
Veracruz,
Eric.
De cumpleaños a Jack de Silicon Valley, hermosa Jack, le enviamos un beso y un abrazo grande en estos cumpleaños tan particulares en tiempos de pandemia.
Muy particulares, güey.
Señoras y señores, presentamos ahora el Qué Desastre de Leones, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está? ¡Qué desastre!
Bien, bien, es todo un desastre, queridos amigos. Sí, permítanme que se los diga. Bueno, lo que quería decir en realidad, Nave, Capitán, Mico, Muda, Señor Lartija, Pirata.
Claro, dio muchas vueltas.
Ah, perdón, pero sí, Campanita. Bueno, salude a Campanita
sí,
y
a
que está, que desastre, no sea un desastre permanente.
Por favor.
Se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana, querido, qué desastre, desde Leones, Córdoba. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Molinda, por Jack, por el señor Edric, por el Mr. Vale Madre, por el último en llegar, por Linda Celeste, por el aldeano de Silao, por el no sé de poesía, por el cabezón mayor de New Jersey, por la rebelde sin causa, por la titi viajera, por la gorgona oficinista, por esta mina, por el Juanse de Santa Rosa.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey, whiskey.
así nos despedimos por izquierda, por derecha, por adiós, su monitor, por la FAPRA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¿Sí, güey?
Sí, pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo modernizada.
Ah, modernizada.
¿Qué? A la vanguardia, güey.
Oh, qué perrón.
Próspera.
Muy bien.
Mirando hacia el futuro.
Sí, así.
Sí, oh. Saliendo del medioevo.
No mames, güey. Ah, no, porque... Y los turbantes. Ah, es Arabia Saudita.
Ah, claro.
Arabia Saudita, que ha decidido no aplicar más la pena de muerte por delitos cometidos a menores de edad.
Incluso,
no, estamos... Sí, no, porque pues, estábamos con un poco de... Esto es un decreto del rey Salman, citado por un funcionario ahí de Arabia Saudí.
Sí,
hace pocos días también se decidió poner fin a la práctica del flagelo como castigo. Digo, vamos a la plaza, a latigazos, porque no sé qué hizo. No,
bueno, estamos
reemplazar esto. No se estamos modernizando.
Sí.
Reemplazar esto del flagelo público
por una mentada de madre.
Sentencias de cárcel, multas, servicio comunitario, algo más occidental, no en el mundo en que vivimos, insertado. Bueno, el hijo y el heredero del rey Salman, Mohammed bin Salman, es visto como el factor influyente, determinante en la disolución de estas restricciones en Arabia Saudita, el abandono del régimen islamita ultraconservador conocido como wahabismo, que tienen estos ejemplos realmente uno cuando dice, qué admirable esos países que contra el monopolio imperialista, cómo me gustaría, tengan en cuenta que a lo mejor se roban un caramelo, vio, y lo flagelan en la plaza pública o pena de muerte a menores de edad.
Sí,
pero bueno, en fin, amigos, vamos hacia el futuro con la vista en alto, prósperos y saliendo del medioevo. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana.
Sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
a Arafle Ferrari.
La bellísima.
Un beso grande para Arafle. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.